el cáñamo es rico en CBD, cannabidiol, que es antiinflamatorio, ansiolítico, tiene una barbaridad de usos. Hoy cumplimos 5 años. La historia, no, el CBD te lo cura todo, maravilloso. No, no, perdona, guapi. El CBD no te cura nada. El CBD te va a ayudar a que tu situación esté mejor. Pero de un producto tan estigmatizado, tú tienes que ser muy transparente y dar mucha confianza. Todo está bajo el paraguas del profesor CBD y hemos creado 5 marcas. Primer objetivo, ser rentables, porque si no una ronda te dura un año. Nosotros compramos materia prima fuera de España, porque en España no se puede extraer CBD de la planta.
Pam, 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 pam. Ya. ¿Qué tal, Borja? ¿Te gusta?
Oye, muy original, desde luego.
Muy
No,
barata
aparte
también.
te hizo bien, te hizo entonando ahí. No es la
Sí,
primera vez que lo
no,
haces,
no
¿no?
es el primer gallo tampoco, me sale en plan directo. Nunca lo hemos cortado. Esto es lo normal, que salga un gallo. ¿De qué hemos venido a hablar hoy? Te dejo a ti que presentes de qué hemos venido a hablar.
Sí, hombre, hoy venimos a hablar de profesor CBD, del mundo del cannabis, que a la gente que tanto le interesa y tanto le gusta últimamente.
Nos conocimos hace unos días yendo a un monstruo que es Amazon, que yo no soy nada fan de Amazon, de lo que engloba Amazon, pero es que es loquísimo lo que tienen
Qué
montado. Y es
pasada, ¿eh?
casera, ¿no?
Sí, qué pasta, ¿eh?
Madre mía, o sea, me
Oh,
da cosa hasta verlo.
mamá, oh,
Oh, mamá, lo que
mamá.
mueven ahí.
Joder, macho.
Mucha cosa, mucha
Qué
cosa.
barbaridad. Muy
Pero
bien,
nos
¿eh?
conocimos allí y dije, hostia, te tengo que traer para explicarlo. Porque cuando yo he ido a Canadá o he ido a Estados Unidos, me ha causado mucha, no sé, mucha cosa ver que la calle huele a marihuana, que todo el mundo puede fumar. Entonces, eso me explicaste, que aquí no pasa, pero que hay un compuesto que es similar, que olía, me enseñaste cómo olía una flor, cómo olía
Sí.
todo, y dije, por favor, Borja, vente a
Esto es
explicarlo.
una masterclass
Claro, y ahora como yo quiero
de
aprender
producto.
esto, de que lo
Vale.
escuche quien sea, por lo menos que sepa que es el CBD. Ese sería el punto.
No, la
¿Te
verdad
parece?
que, joder, es que es flipante. Esos países,
Sí.
cómo han evolucionado de rápido y con una seguridad terrible.
Sí.
Se han reducido mercado negro, se han reducido crímenes relacionados con drogas. O sea, que a ver si, joder, nos vamos poniendo las pilas.
Sí, a mí Estados Unidos sí que es verdad que olía mucho a la calle, pero en Canadá había como, o sea, era una farmacia, era espectacular. Entre yo no fumo ni tomo drogas, entonces era como, entraba allí y digo, esto es una farmacia, esto es, ¿qué es esto? Era muy raro todo. Alguien te asesoraba a la hora de comprar, muy raro, pero bueno, es parte de esto.
Súper evolucionados,
Hoy
sí.
vamos a hablar de otra cosa que viene, el compuesto viene de ahí, ¿no?
Sí, bueno, a
O sea,
ver,
tendrá similitudes.
partemos de la base que el cannabis no es una planta, es una familia de plantas. Entonces, igual que yo lo que te comentaba, hago la analogía con los perros. No hay un perro, hay razas de perros, pues igual. Hay ruderalis, hay marihuana y hay cáñamo. Son todos cannabis, sí, como si fuesen todos perros, pero el caniche y el pitbull son razas muy distintas. En este caso, la marihuana, cuando tú la cultivas, es una semilla que cultiva marihuana. Tú de esa semilla no puedes sacar ni cáñamo ni ruderalis. O sea, son semillas distintas, son plantas distintas. Es más, de primera tú me dices, huele a cannabis, huele a marihuana. No, perdona, es que son olores. Son distintos. Las plantas son distintas. O sea, la marihuana tiene una forma, el cáñamo es más ancho, más alto. Son completamente distintos. Lo que pasa es que las tienes que ver una al lado de la otra para darte cuenta que son distintas. A partir de ahí, lo más importante, las plantas de cannabis tienen cannabinoides. Y los cannabinoides, dependiendo de la raza, ¿no? Pues es más rico en un cannabinoide o en otro. Hay uno que te coloca, que en España es ilegal, en Estados Unidos y en Canadá no, que es el THC.
Vale.
Y el cáñamo es rico en CBD, cannabidiol, que es antiinflamatorio, ansiolítico, tiene una barbaridad de usos que ya se utilizan a nivel médico. Y ese es el que tiene el cáñamo y es el producto que nosotros vendemos: aceites, flores, cosmética, un montón de cositas.
¿Cuántas veces has tenido que explicar esto a la gente?
Pero, o sea, lo mismo te exagero, pero yo creo que 3 veces por semana desde hace 5 años. Además, hoy cumplimos 5 años,
¿Vale?
pero fácilmente 3 veces por semana. Y nada, yo la verdad ya me sale solo. Más, algunos amigos ya me llaman el del perro y el cannabis.
Te iba a
Porque
decir
siempre
que
la
si
misma
algún amigo
analogía.
te llamaba dealer o
Bueno,
algo, ¿sabes? No.
eso siempre. Ya
Sí.
cuando me escriben me ponen el icono del camello y digo, no seáis cabrones.
Entonces, claro, porque, o sea, realmente es 100% legal. O
No, no, por
sea.
supuesto. Partamos de la base que lo que dice la legislación, sobre todo a nivel europeo, es que un producto puede ser considerado estupefaciente si causa en el usuario esos efectos nocivos, psicoactivos. El CBD no produce eso, con lo que no puede ser considerado un estupefaciente. No tiene los productos de CBD, los cogollos, los aceites, los cosméticos, no tienen THC. al no tener THC, pues no son psicoactivos, no son estupefacientes. Simplemente vienen de una familia similar.
Vale. Y... O sea que realmente si no hubiera tanto marketing, se podría decir que son cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente lo asocia. El olor es para claro, asociarlo.
Y hay unos errores terminológicos brutales.
Vale.
La gente de pronto cuando quiere hablar de la marihuana habla del cannabis. Bueno, es correcto, pero no todo lo que es cannabis es marihuana, pero toda la marihuana es cannabis. Cannabis es más amplio y la gente no lo tiene en cuenta. Y luego viene el gran problema, que es que nosotros hablamos español, pero luego está Sudamérica con sus términos, y entonces unos te hablan de mota, otros te hablan de no sé qué, lo mezclan todos, un lío del 15. Pero bueno, yo creo que la gente, cuando se le explica un poquito que cannabis es una familia y que hay distintas plantas, comprende que son distintas, con distintas propiedades, distintos usos, etc.
El objetivo del podcast es que la gente lo entienda. O sea, que menos, primero que yo lo entienda, lo menos, claro, y luego que la gente que está escuchando, por favor, que lo entienda. Borja, para poner en contexto, vamos a hacer la típica ronda rápida de años de vida del proyecto.
Pues hoy cumplimos 5 años.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Pues enhorabuena.
No, la verdad que súper contento. Yo nunca pensé, me acuerdo cuando empecé, nosotros empezamos en Demium, uh-huh, y siempre nos hablaban que el 80% de las startups no llegaban a los 2 años. Y yo digo, pues ahí estaremos.
Pues
tiene toda la pinta. Pero no, la verdad que muy bien. Seguimos creciendo, seguimos ampliando mercado, cada vez más productos, uh-huh, y luego el mercado ha evolucionado muchísimo. Yo cuando hace, pues, bueno, 5 años, dije sobre todo en casa, me voy a dedicar a vender CBD y expliqué lo que era. Mi mujer me decía, pero pues, que tú estás muy bien multinacional, ¿para qué te metes en estos embolados? Pero ya la gente hoy en día o sabe lo que es el CBD o conoce a alguien que lo ha tomado, sí, y ya el mindset no es tan estigmático, ¿no?
Sí. Y a tus hijos, bueno, a lo mejor no son conscientes.
No, todavía no. Uno tiene, la niña tiene 4 meses y vale, el niño tiene 2 años y medio, con lo que todavía no le han hecho burlas.
Me fliparía la típica de, van a ir los padres a explicar lo que hace.
Yo tendría que decir que no, que vendo cosmética natural.
Mirar niños y les vas ahí con la flor.
Te paso los cogollos. La profesora puede flipar en colores.
Sería la hostia.
Seguro que después de la clase me dice, bueno, que yo he escuchado, tienes una cremita para mí. Eso no falla, eso no falla.
Yo espero que aguantes 10 años más para que te veas en ese momento de que tu hijo, tu hija tenga que enseñar.
Me pasará. Aparte, mi mujer es súper tímida y dice, si en algún momento hay que presentar, vas tú como empresario. Digo, sí, pues tendré que hablar como empresario, ¿no?
Claro.
Porque como hable de que comercializo cannabis, ya te ponen la etiqueta rapidísimo. Los padres en la cola te van olisqueando, ¿no?
Claro, mira, sí. Pero eso sí, llegarás con tu camisa bien vestida. Pero sí, no encaja. Vale, para dar más información, ¿número de empleados que tenéis ahora mismo?
Ahora mismo tenemos 9 personas. Claro. Hemos sido más y ahora hemos reducido un poquito.
Muy bien.
Y, macho, ¿qué te voy a contar? Lo de los seguros sociales, es que nos machacan impuestos. Entonces llegó un momento en el que tengo que tirar un poquito más de agencia y tener menos gente in-house.
Tiene más sentido. Equipo pequeño, gestionable y a funcionar.
Sí, mucho más flexible, sí.
¿Facturación del último año?
1,6 millones.
Muy bien.
Bien.
El ratio empleado-facturación sale muy bien.
Sí. Bueno, y si me cargo un par de ellos ya el ratio sale por las nubes.
No, esto podrías decir también, si me quito mi sueldo, no, quito, que alguna vez lo habrás hecho seguro.
No es viable. A día de hoy ya no.
No tiene dos hijos.
Yo me acuerdo, lo que más me gustó, cuando conocí a una persona que me ha ayudado mucho, Andrés Checopar, que entró como advisor y me ayudó en fundraising de la primera ronda.
Vale.
Me dijo, lo primero que tienes que hacer, Borja, es ponerte un sueldo. Llevaba un año sin cobrar nada. Y me dice, porque si la gente invierte en ti, tú no tienes sueldo, pasa mañana te puedes ir a otro sitio. Aparte tienes un background de multinacional y tal, o sea que si ven que no estás muy alocado y que realmente eres un tío válido, y entonces la gente te ha metido pasta, así que tienes que ponerte un sueldo. Y yo, Marcos, te tendría que haber conocido antes.
O sea, claro. Es importante, y creo que puede aportar mucho valor a la gente que nos escuche, que hay un proceso de 1 año o 2 años. En el caso de Minimalism no fue hasta el año 2 que nos pusimos sueldo. En tu caso fue 1 año entero.
Un año y pico. Sí, más o menos desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2019, pues un año, un mes o un poco más.
Bueno, ahí ya decides que vas a fuego. ¿Levantas pasta? ¿Hablamos de rondas? ¿Cuántas rondas habéis hecho?
Claro, yo no soy un perfil emprendedor. Este es el primer proyecto que hago. Entonces yo no me sentía muy a gusto levantando pasta por si esto era una paja mental.
Vale.
Yo la principal duda que tenía es si el mercado español estaba preparado para, a pesar del estigma que tiene el cannabis, confiar en el producto y utilizarlo para una problemática real. Es decir, el early adopter que, ¡ay, qué guay, lleva el CBD y a probarlo! Sí, ese está muy bien para el primer pedido, pero ese no compra más. Claro. Yo necesito que los productos de CBD que yo venda sirvan para algo. Entonces yo no estaba seguro si el mercado español estaba maduro, y lo mismo estaba maduro y yo no sabía comunicarlo, que también podía pasar. Pero sin embargo, funcionó muy bien. Entonces yo levanté una ronda de mierda. Vale. Levanté una FFF de 25.500 euros. Pero es que con 25.500 euros yo viví casi un año. Bueno. Porque yo me gastaba muy poquito, tenía muy pocos gastos y era muy tío Gilito. Iba eurito, eurito, mirando las conversiones. Yo trabajo en eso, es marketing digital y desarrollo de negocio. Entonces yo iba ahí poquito a poquito subiendo y encima la mitad de los canales, como somos cannabis y no nos dejaban servir al momento. Entonces esa fue la primera ronda, 25.500. Luego, ¿te sigo contando la ronda? Hicimos una segunda ya con esta persona, con Andrés, y con varios business angels que entraron potentes, que nos ayudaron mucho, de 250. Uh-huh. Luego levanté otra de 1 millón y ahora estoy levantando la cuarta,
vale,
que es más pequeñita y está completamente focalizada a un vertical que queremos abrir, que es de cannabis medicinal.
Muy bueno.
Porque se aprobó en 26 de junio del año pasado la ley de cannabis medicinal. La ley de cannabis medicinal lo que viene a decir es que en las farmacias hospitalarias y comunitarias son las de la calle que le llaman así, se va a poder vender fórmulas magistrales con cannabinoides. Es decir, puede ir THC, puede ir THCA, CBG, CBN, lo que sea. Para unas dolencias específicas. Pues imagínate temas neuronales, etc. y tal. ¿Qué pasa? Que se lanza esa ley, se aprueba en el Congreso, la Agencia del Medicamento recibe la orden del Ministerio de Sanidad de hacer una hoja de ruta para que los farmacéuticos sepan por dónde va el tema, y a los pocos meses convocan una municipal en las de mayo. ¿Qué pasa? Esta propuesta viene de, bueno, pues por un lado PNV, por otro lado RC, por otro lado Podemos, y el partido que estaba en el poder, el PSOE, no quiere que socios, pero competidores, se pongan la medallita. Entonces se paraliza todo. Llega el 31 de diciembre del año pasado, la EMS tiene que sacar la hoja de ruta y empiezan a soltar excusas de burocracia, de que no lo tienen claro, que no sé qué, tal, total, que a día de hoy, ya ha pasado más de un año, seguimos sin esa hoja de ruta y las farmacéuticas, o sea, las farmacias, no están comercializando productos. Entonces, en cuanto se haga, pues tiene mucho sentido que nosotros, que tenemos ya 5 años de experiencia, conocemos el público, el sector, somos fabricantes, pues intentemos tener lo que llaman una API farmacéutica, que es que nuestros ingredientes sean considerados terapéuticos y entonces nosotros podamos vender a farmacia. Ahí, claro. Es cojonudo. Buenísimo. Y además muy limpio, tiene mucho sentido, bonito, porque en realidad estás ayudando directamente. Ten en cuenta que aunque yo tenga una certeza de que un producto de CBD puede ayudar en algo, yo no lo puedo decir, pero ni aquí contigo, uh-huh, porque el área de control farmacéutico de la Comunidad de Madrid me puede multar.
Bueno, yo creo que aquí puedes decir lo que quieras, ¿eh?
Sí, pero es que seguro que lo ven.
Vale, vale.
Y entonces luego me
canean. A mí si me tiran el podcast no pasa nada, ya lo siento yo.
No, pero claro, ellos tienen una misión, que es que la gente no haga publicidad engañosa, porque hay muchas páginas web que te dicen, toma CBD, se te quita el cáncer, se te quita, o sea, auténticas burradas. Entonces eso ellos están persiguiendo y ahí tienen que ir con lanzallamas. No pueden ir uno a uno porque se vuelven locos. Entonces hay que ser muy prudentes en lo que se dice. Con lo que tenemos muchas ganas de tener ese vertical de cannabis medicinal para poder decir todo lo que sabemos.
Claro. Eso es otro. O sea, habrá una vía de comunicación.
Joder, de la hostia. Nosotros tenemos ahora mismo más de 110.000 clientes en estos 5 años. Yo sé perfectamente que X producto sirve para X porque están repitiendo.
Claro.
Porque nos han escrito diciendo, yo tengo esta problemática y ahora repiten todos los meses. ¿Que me quieren regalar dinero? No lo creo. Claro. Lo hacen porque le funciona, coño.
Entonces, oye, si quieren regalar dinero, que sigan comprando.
Oye, también, adelante. A eso también están las rondas.
Claro. Una duda que tengo, ¿cómo evalúas una empresa de CBD? O sea, porque, claro, yo un e-commerce, algo textil, lo entiendo, incluso tecnología puedo entenderlo múltiplos, pero en CBD. O sea, porque tú, ¿de dónde sacas el dato? O sea, ha habido empresas en Estados Unidos, entiendo que alguna empresa tiene que haber. O sea,
sí. Estados Unidos, Canadá y a nivel europeo, sobre todo Reino Unido, que están más avanzados que nosotros, utilizan un múltiplo sobre el pipeline de facturación anual.
Vale.
Es decir, nosotros no tenemos un EBITDA positivo todavía, pero sin embargo, sí tenemos un crecimiento en los últimos 5 años. Entonces cogemos la última facturación anual y le aplicamos un múltiplo. Uh-huh. Estados Unidos hemos llegado a ver múltiplos de por 101. O sea, es una paja mental. En Reino Unido también hemos visto muy potente, de por 17. Aquí en España se suele utilizar entre un 6 y un 8.
Está muy bien.
Nosotros estamos aplicando el 6. Hay empresas españolas de CBD que están en ronda que han utilizado 8 y 9. Pero nosotros también, en este sentido, vemos que el mercado de inversión se ha contraído. Silicon Valley Bank, sí. Credit Suisse, inflación, Ucrania. Y el inversor, ostras, pues le cuesta un poquito más. Si tú le pones una valoración pre-money muy alta, pues va a ser más difícil que entre. Entonces, con mantener la pre-money de la última ronda para que a mi inversor actual no se le devalúe sus posiciones, hemos mantenido misma valoración.
Claro.
Y desde fellow funders que tienen allí la ronda, uh-huh, me han dicho que está yendo como una moto, simplemente ya el mail interno que han mandado, así que súper contento.
Qué bueno. A ver, es que puede haber una problemática de levantar una valoración muy alta, luego hay que rendir cuentas con los inversores. Esto, no quiero entrar a tirar piedras al sector o a muchos sectores, pero se está viendo, ¿no? Cuando ves una ronda muy loca en Twitter, pues al final eso hay que, sí, alguien tiene que pagar.
Efectivamente, sí, sí.
Y lo paga el inversor que no tiene mucha conciencia de dónde está entrando. Y a mí eso me da un poco de miedo. Me da más miedo que el CBD.
De hecho. El CBD ya verás que le pierdes el miedo rápido.
Claro.
Pero
para entenderlo y que la gente... Yo no tomo nada, ni melatonina, ni nada para dormir, pero habrá mucha gente y es algo que a mí me pareció muy loco. No recuerdo el dato, ¿no? Pero ¿cuánta gente consume algo para descansar y para dormir? En España era algo loquísimo y en el mundo era... Pero no solo tomar alcohol o algo así, no. O sea, drogas, en plan...
Bueno.
¿Cuáles son las drogas típicas para dormir?
Porque no, bueno, sí, melatonina, sorfidales, relajantes musculares. Esos. ¿Qué pasa?
Magnesio,
bueno,
sales,
no, pero tendría burradas. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas cosas te dejan al día siguiente destrozado. Es, claro, decir, has dormido pero no has descansado. Y el efecto es horroroso.
Claro.
Yo la primera estadística que miré para ver si el producto tenía sentido en España fue dolores articulares y sueño. Y estamos hablando de que entre las dos sumaba un 66%. Y digo, coño, con nada de comunique un poquito bien, puedo llegar fácilmente a 6 de cada 10 personas. O sea que puede tener sentido.
O sea, una persona como yo que nunca toma nada, ¿qué puede pasar si me lo tomo de noche?
No te va a pasar nada. Tú vas a tener, no, en cuenta que para el sueño lo que hace el CBD principalmente es reducir la ansiedad. Vale. ¿Vale? Y quiero dejar claro que no son nuestros productos, ¿vale? Es gente del área de control farmacéutico de la Comunidad de Madrid, sino el CBD, porque el CBD, ya hay dos medicamentos de CBD en España aprobados por la Agencia del Medicamento. Uno es para la epilepsia infantil, que es el Epidiolex, y otro que es el Sativex para la esclerosis, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el CBD, como se utiliza, lo que hace es reducir la ansiedad. ¿Por qué? Perdón, porque la mayoría de las personas que tienen problemas de sueño lo que tienen es ansiedad que no les permite dormir correctamente. Mucho lo habréis experimentado. Ese momento en el que te despiertas a las 2 de la mañana y le empieza a dar vuelta a una cosa que no tiene ninguna importancia y que al día siguiente la vas a solucionar a las 9 de la mañana en un minuto y medio. Sí. Pero en la noche estás atrapado en ese sitio, no puedes distraerte con otra cosa y te va a tirar 30 o 40 minutos dándole vueltas. Eso es lo que combate el CBD de manera natural. La explicación científica hiperrápida, porque esto no creo que le interese mucho a la gente, es 1960 y algo, científico israelí, descubre que tenemos un sistema llamado sistema endocannabinoide. Está en la mayoría de los órganos del cuerpo. Uh-huh. Tiene receptores CB1 y CB2, ¿vale? Receptores. El THC se acopla a los CB1. El CBD se acopla a los CB2. Y lo que hace el sistema endocannabinoide es regular la homeostasis del cuerpo. Es decir, que cuando tú tienes un desequilibrio por un dolor, por ansiedad, por etc., el sistema endocannabinoide lo va a nivelar. Y aunque tú tengas un dolor, por ejemplo, yo tengo lumbalgia de hace 4 años, uh-huh, pero yo ya no recibo el impulso nervioso de que tengo lumbalgia, porque el CBD, en cierta manera, le dice al cerebro, oye, que sí, que ya lo sé, pero no tengo solución, así que deja de mandar, uh-huh, ese impulso nervioso. No lo nubla, uh-huh, pero lo acomoda un poquito.
¿Y puede ser un parche? O sea, esto es como...
Completamente.
Yo vengo de zurrarme entrenando como una bestia, ¿no? Y me duelen cosas. Y ya me estoy haciendo mayor y ahora ya voy al fisio y donde antes recuperaba en 3 días, ahora me dice, pues tienes por un mes. Y es como, hostia, me estoy haciendo muy mayor.
Como las noches de copas, ¿no? Que ya...
No, ya no puedo.
Es una noche y se acabó.
Son 5 días de descanso. Yo, eso ya no...
La misma noche ya con resaca, ¿no? Un clásico.
Me ha llegado a pasar, ¿eh?
Sí,
me ha llegado a pasar.
Te creo.
Noche muy larga, en plan... Tengo resaca ya y no me ha costado. Esto es mortal. Pero cuando tengo una lesión, antes me recuperaba muy rápido y ahora tardo mucho más. Entiendo que es parte de la edad también. Si pones el parche del CBD, eso es para toda la vida. O sea, tú tienes lumbalgia y tienes que estar toda la vida tomándolo para que no te duela. ¿O cuál es el proceso?
Bueno, me encantaría decirte que el CBD te lo soluciona, pero no, el CBD lo nubla. Yo, por ejemplo, yo tengo lumbalgia porque yo tengo la cadera cerca de una vértebra. Entonces el cuerpo se agarrota para que no toquen los huesos. Coño, pero eso sigue ahí. A no ser que yo desarrollase musculatura en la zona o tal, la dolencia sigue ahí. Lo que va a hacer el CBD es quitarte la señal. Vale. Pero el problema sigue ahí. Es decir, es un parche. Por ejemplo, tú tienes un día que tengas una molestia, una tortícula y lo que sea. Hay unas cremas como la que yo te he traído, efecto frío, cojonudas. Te aumenta la circulación, te reduce, pero no. Mañana ve al fisio. Claro. O sea, digo, a mí me encantaría, bueno, me encanta ver muchísima gente que te vende la historia. No, el CBD te lo cura todo, maravilloso. No, perdona, guapi. El CBD no te cura nada. El CBD te va a ayudar a que tu situación esté mejor. Pero si tú tienes una depresión de caballo y tienes una ansiedad de caballo, el CBD lo único que va a hacer es nublártelo. Claro. Tú lo que tienes que ir a un psicólogo que equilibre tus pensamientos. O cuando te duele la rodilla vas al trauma, pues si tienes un desequilibrio, pues tendrás que ir a una persona que te consiga equilibrar esos pensamientos para no hacerte daño.
Gracias por explicarlo, porque estoy viendo a alguien aquí que tenga cientos de problemas, sobre todo asociados a empresa o creativo y tal, y diga, no, esto me tomo esto y es la panacea.
Sí, es cierto que equilibra, ayuda mucho, pero hay que ir al origen. Y el origen es, si tú tienes una dolencia, ve a un profesional sanitario.
Totalmente.
Nunca, 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 por favor, cambies el CBD por un tratamiento médico. O sea, no estamos en ese punto.
Son lo complementarios, mismo, posiblemente, pero por no supuesto, sustitutivos.
Pero que te lo recomienden ellos. O sea, claro. Digo, y luego, no es que a nosotros nos escriben, es que mi madre está tomando Sintrón y le vamos a dar CBD. No, perdona, yo produzco y vendo CBD, pero yo no soy médico. Habla con tu cardiólogo que te diga las posibles compatibilidades, que después no hay ningún problema. ¿Sabes? Nosotros ya lo sabemos, solo hay... que esto no te lo dice ninguna empresa de CBD tampoco. Personas con hígados grasos no pueden tomar CBD, tampoco pueden tomar paracetamol, por ejemplo. Y luego personas con la tensión muy baja, que también te han cuidado tomando CBD, porque como el CBD te va a dejar un poquito más tranquilo, si tú ya tienes la tensión baja, pues te puedes marear un poquito. Claro. ¿Qué pasa? Que tomándote dos gotitas de CBD,
no pasa nada.
Echándote aquí, no te va a hacer nada.
Vale.
Pero nos apoyamos siempre en profesional sanitario y luego vamos viendo el producto, pero no seamos brutos.
Yo te cuento una
anécdota que me encantó. Nosotros hace 3 años lanzamos Kamikaze CBD, que es nuestra marca de e-liquids, ¿vale? El e-liquid viene, pues, un tarrito, ¿no? Con sabor, imagínate, melocotón, lo que sea, con CBD, propilenglicol, me parece que se dice, y aceite vegetal, ¿no? Que es lo que se echa en el pod este, que luego se fuma. Pues de pronto nos escribió un tío, decía, oye, que se me ha estropeado el pod porque le eché agua para tener más cantidad. No, perdona, guapi, okay. Es que no se puede hacer eso. ¿Y tú sabes lo que hicimos? Nos permitimos una licencia y en el packaging, en el labeling, pusimos, por favor, no alterar la fórmula, no seamos burros.
Okay.
Lo pusimos tal cual, porque es que la gente
hace lo que
inventa. Claro. Y hay que tener cierto cuidado.
Es un periodo. Yo tengo la tensión bastante baja, duermo a 28 pulsaciones por la noche o así. Entonces, no descartes que algún día a las 2 de la mañana te pongo un mensaje y digo, oye, me estoy quedando dormido aquí.
Joder, qué hora me da, macho.
Algún día te lo voy a, me comprometo a probarlo.
Sí. Aparte, el que te tratea, te di a ti es con menta piperita, con lo que tiene muy buen olor y tal, seguro te gusta.
Vale. Antes de entrar en historia, porque creo que la historia es muy importante y es una de las causas de por qué estás aquí. Se me ha olvidado decir quién es el patrocinador del podcast, entonces tengo que meterlo porque mi equipo me mata, que es el propio Minimalism. Si alguien quiere hacer ropa, sudaderas, mochilas, poner su logo, imagínate que vosotros queréis hacer una ropita para el equipo, pues oye, nos pones un mail y podemos hacer cualquier tipo de ropa de las que tenemos en catálogo. Eso significa que cualquier cosa que tengamos en el catálogo para el cliente final, lo tenemos también para empresas, ¿vale? Es que luego se me olvida y me regaña.
No, pero sí, y lo haremos, ¿eh? Yo todos los años le he regalado algo al equipo. Este año pues le regalé un boli muy chulo y tal. Uh-huh. El anterior le regalé una mochila. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que claro, son de mayorista. Entonces claro. La mochila, cuando le da 6 meses de vida, ya no vienen a la oficina con la mochila, ¿vale? Bien reventada.
Esto dura 10 años, ¿eh?
Por eso, no, y lo digo en serio, no es porque esté aquí. Hablaremos, porque quiero hacer algo chulo. Y sobre todo eso, textil bueno, del de...
De durar tres años.
Como decíamos en el otro día en el autobús de Amazon, como el de Hot Stick de las tiendas de tarifa, que te dura la camiseta 25.000 años y eso no se va a nada. Y...
ya no pasa. Bueno, Minimalism sí que pasa, pero bueno, ahí podríamos entrar. La gente que quiere información de por qué una camiseta te dura tres lavados o ocho o diez en vez de dos años, que entre en la web, que ahí tiene un montón de información. Y hasta ahí el patrocinio de hoy. ¿Te ha parecido bien? ¿Lo he metido bien?
Yo creo que es súper suave, además. Muy...
se me había olvidado totalmente.
Incluso ha generado un lead nuevo y ahora te mando el correo. Sí, muy fácil.
Gente que quiere escribir, está el correo abajo. También te lo digo. Vamos a ir a la historia, que me interesa mucho saber por qué empiezas en esto. Tú vienes de multinacional, tú lo tienes más o menos claro, y hay algo a nivel familiar que ocurre y te empiezas a trastear con el CBD. Explícalo cómo llegas a esa conclusión y por qué quieres hacerlo.
Sí, yo, a ver, yo... Yo soy de Málaga, yo vine a Madrid ya hace 14 años y he estado en empresas como Research in Motion, que es el fabricante de BlackBerry, cuando BlackBerry era, eso era una fiesta. Teníamos el BlackBerry Messenger, que es como el WhatsApp de ahora.
Yo siempre he soñado vivir una época dorada de una empresa de tecnológica, tío. Pues siempre he soñado.
Estaba la unidad de negocio de Telefónica encima y eso era un gustazo, o sea, me lo pasé muy bien. Luego he estado en Vocento, he estado en Gol Televisión, que ahí es donde me ha disfrutado. Porque fue con el lanzamiento del canal, teníamos palco en el Bernabéu, bueno, pues así sí. Y cuando era Champions, pues tenías allí sushi, cuando el sushi todavía no estaba de moda. Muy bien, me lo he pasado genial. Y he aprendido muchísimo, he tenido jefes muy buenos que me han metido mucha caña. Entonces, en la última empresa en la que estuve, ya empecé yo a plantearme el... ¿Estaré preparado para no tener que rendir cuentas a alguien que algunas veces son muy buenos jefes y otras veces... pues tienen menos talento que tú y te cansas y dices, joder. ¿Qué pasa? Que mi madre supera un cáncer hace ahora 10 años, la operan, se le dispara la tensión, la tiene muy alta y no puede tomar antiinflamatorio, no puede tomar ibuprofeno. Pero claro, aparte del cáncer, como cualquier persona del mundo, mi madre tiene pues, dolencias, tiene dos hernias en el cuello, tiene artrosis y se le acartona la mano por la tarde-noche, tenía problemas de sueño. Entonces yo en la última empresa la estuve currando en una empresa canadiense y me topé con la reforma del cannabis, y al decir cannabis es todo, es marihuana, CBD, todo. Y entonces en su momento pues probé productos de CBD con mi madre, productos que me traje de Canadá, no nuestra marca, no estoy vendiendo nuestro producto, esto tengo que dejarlo muy claro. Funcionó tan bien que dije, oye, ¿tiene cabida esto en el mercado español? Es lo que te reflexionaba antes. Hay un estigma brutal, ya hay gente haciendo algo. Humildemente pensé, digo, creo que lo puedo hacer mejor que la mayoría de las empresas que estoy viendo, porque muchas no eran ni españolas, simplemente tenían venta aquí online y tal, pero digo, un producto tan estigmatizado, tú tienes que ser muy transparente y dar mucha confianza. Que te tachen de lo que quieran. ¿Qué españolito? No, pero es que el producto español es mucho mejor porque nosotros llevamos siendo, en tema de cannabis, el jardín de Europa 50 años. Lo que se vendía en Holanda, de ilegal, de flores y tal, de coffee shop, todo venía de España, en Alemania y tal. Entonces aquí hay, le llaman breeders o seeders, que son la gente que te cultiva, buenísimos. Andalucía, Costa Levantina. Entonces digo, si tenemos ese productazo aquí... Y es muy similar cultivar CBD, es decir, cáñamo, a marihuana. Yo estoy seguro que siendo el cáñamo legal, esta gente va a saber cultivarlo. Efectivamente, investigué un poquito y la gente estaba cultivando maravillosamente bien. Entonces me lancé. Y lancé primero el e-commerce multimarca. Es decir, ya metí a otras marcas porque digo, a ver, resultado número uno en Google, esta empresa. Bueno, hablo con ellos, meto su producto y a ver si me puedo aprovechar un poquito de su posicionamiento para tener facturación. Primer mes facturé 900 euros solo haciendo teasers. Es decir, semanas antes escribía a bases de datos que yo tenía de otros trabajos, de otras cosas, haciendo ahí, vamos, growth hacking a tope. Y le ofrecía un descuento cuando lanzásemos la web. Pues de pronto empecé a facturar. Empecé a ver qué formatos funcionaban, porque lo primero que me di cuenta es que el CBD es CBD, pero tú no vendes CBD, tú vendes formatos. Si tú eres una persona que le da miedo los humos, que le da miedo la flor, o sea, una persona que nunca ha fumado marihuana o tabaco, tú no le puedes vender un cogollo. Pero sin embargo, si tienes un aceite con un packaging y un labeling similar de un producto farmacéutico y eres capaz de comunicarlo correctamente, ¿por qué no lo va a probar? Entonces, fui segmentando y creando en mi mente buyer persona que yo pensaba que podían funcionar y fui generando familias de productos con marcas distintas para cada uno de los formatos. Es decir, flor, la cordobesa. El primer cultivo lo tuvimos en La Carlota, en un pueblo de Córdoba. Entonces, pues, una marca. Ahora mismo, líder en España de hace ya casi 3 años. Y tú pones flor CBD, primer resultado, lo cual ayuda bastante. Segunda marca, Hakuna Oil. Hakuna Oil, ¿por qué Hakuna? Bueno, mi perra se llama Nala, como imaginarás, soy fan del Rey León. Pues Hakuna Matata, había que aprovecharlo.
O sea, que a vertical creaste una marca diferente.
Todo está bajo el paraguas de Profesor CBD y hemos creado 5 marcas. Vale. Una que va solo a farmacias, que es Hakulab. ¿Por qué? Porque el farmacéutico no quiere que su producto esté en Amazon o en otros lados.
Total.
Kamikaze CBD, bueno, pues tenía que buscar algo muy agresivo en el naming para la gente joven que vapea. Kamikaze CBD. Además, solo vi, ¿cómo se llama la serie esta que es de Venture Capital y de fondos de inversión, que está el pelirrojo de Homeland?
¿La de Silicon Valley, puede ser?
No, otra, que es de, bueno, pues de fondos y tal. Uh-huh. Y en la serie dijeron algo de kamikaze, o somos unos kamikaze. Yo, ¿cómo es kamikaze? Claro. Kamikaze CBD, está hecho. Y se me ocurrió la marca y ya la creamos. ¿Para qué crear tantas marcas? Es que son personas distintas. Y yo no le puedo vender a mi madre o a una persona de avanzada edad un producto que visualmente es excesivamente agresivo si quiero generarle confianza. Y sobre todo, la legislación va cambiando. Hace 15 días, 20 días, Meloni en Italia se le ocurrió que el aceite sublingual era ilegal y que solo podían vender las farmas. Al final han reclamado todos los lobbies de allí y parece que eso no sale adelante. Pero es que cualquiera de los formatos en cualquier momento te cambia la regulación y te puede lastrar todo el proyecto. Bueno, pues no, yo tengo 6 proyectos. Claro. Uno es Profesor CBD, que tiene activos una base de datos de 110.000 clientes. Tengo otro que es Hakuna Oil, otra que es la cordobesa. Todo metido dentro del Profesor CBD, pero si me da la gana y consigo hacer un exit en X años, lo mismo te vendo una marca y no te vendo todo el proyecto. Entonces, lo intentamos hacer todo como en cajoncitos, buscando un éxito a futuro, claro.
¿Y seguís teniendo multimarca? O sea, sí, ¿tenéis otras marcas?
No.
O sea, hiciste un Mercadona a
Sí, sí, bueno, un poquito también lo que hace Amazon, ¿no? De ya. Meto aquí, me quedo con los datos y genero el mío.
Claro.
Y sí, porque no tiene sentido vender otra marca. No hay ninguna marca tan fuerte en España que tú digas, la voy a meter, que me va a sacar de pobre. No, para eso sigo pobre, pero mi marca se va posicionando poco a poco.
Y sobre todo para que la gente lo entienda, que nos escuche, los márgenes son muy bajos cuando tú vendes otra marca que no es la tuya. Siempre que quieras tener un poquito más de margen, o fabricas tú, o eres productor tú en este caso, o es muy difícil. En textil con Minimalism pasa. En plan, por muchos marketplaces donde este producto, a no ser que sea un Zalando, que Zalando tiene volúmenes muy grandes, el margen que le queda a la empresa que vende ese producto, en este caso un Zalando o lo que sea, es muy pequeño,
sí.
Porque hay muy poquito margen si no fabricas. Entonces, importante que os quedéis con esa idea y de cómo pivotas, claro. ¿Cuánto tardaste en pivotarlo? O sea, ¿cuántos meses estuviste cogiendo datos?
En 6 meses ya tenía claro. También nosotros tenemos una suerte, que es nuestro mercado español del CBD lleva un retraso aproximadamente de 3 años con respecto a Estados Unidos. Entonces, te puedes nutrir de la información de allí. Yo de pronto vi que el 62% de las ventas en Estados Unidos era de flor y yo no estaba vendiendo flor. Y dije, ¿cojo flor de otro y la vendo? Y dije, no, directamente creo mi marca de flor. Es que ni voy a perder el tiempo porque sé que esto va a funcionar. Efectivamente. De pronto, primer pedido de flor, 500 pavos que nos pidió una tienda de Chueca para el orgullo. Joder, pues eso lo mismo estaba facturando yo 1.500 en todo el mes.
No lo había ni fabricado.
Lo teníamos todavía en bolsas de kilo y así menudeando prácticamente. Me acuerdo allí en la incubadora en Demion que me decían, por favor, Borja, cuando vayas a hacer los paquetes, meterlo en una sala porque huele todo el
huele muy bien,
el coworking, todo ya bien. La gente no vea, piensa aquí.
Huele todo
pero tardé poco. Y puede que me haya pasado de crear marcas. Por ejemplo, la de vaporización. Tampoco tiene una super facturación en España. Las demás yo creo que se iban todas muy bien. Pero había que intentarlo.
Claro.
Y yo creo que no tenemos el público de vaporización, pues no hemos hecho ningún esfuerzo. Y es pues un producto complementario. La gente lo mismo se lleva un aceite y dice, bueno, pues me llevo un vape y lo tengo por ahí, no sé qué. Es un vape de esto de un solo uso y de tirar de 600 caladas. Pero bueno, hay que jugar, hay que darle. Si se van a llevar cerveza, se pueden llevar patatas fritas también, ¿no? Tienes que darle todo el kit.
Hay que darle el kit completo. De hecho, nosotros lo que más vendemos son packs.
¿Sí, no?
Sí, sí, siempre. Cada pedido 5 productos, más o menos. Todo en pack.
Yo me acuerdo que tuve un jefe que decía, la gente es tan idiota que hay que liberarla de la elección. Sí, dale. Es cierto. No, nuestros clientes son súper inteligentes, no son idiotas.
Claro.
Los de otros quizás sí. Pero el hecho de que cuando tú entras en un site, ¿sabes? Porque claro, nuestro mundo es muy complicado, la gente no tiene ni pajolera idea. Y cuando entras en nuestra web y dices, joder, ¿qué carajo es esto? ¿Qué me llevo? ¿Qué no llevo? El hecho de que nosotros tengamos pack de bienvenida, bueno, a la gente le encanta, ¿sabes? Que la vaya guiando un poquito, eso ayuda bastante.
Esto yo hice una asesoría a unos amigos que es Cerveza San Fruto, es que justo el fin de pasado cumplieron 10 años y le dije, tío, meterlo en packs, los packs lo vais a reventar porque la gente, o sea, a lo mejor no estás al orden de cada producto que va saliendo toda semana, pero a ti te llega algo nuevo, te gusta ese producto que ya consumías. Esto lo hacemos en Minimalism también, en plan, oye, si compras 5 packs tienes un pequeño descuentito,
claro,
porque son más eficientes en logística, porque la huella de carbono es menor. No hay ninguna oferta más allá en ningún momento del año, pero si quieres un euro o dos euros menos, tienes, claro, que coger en packs.
Lo que te ahorras tú en envíos, pues disminuye gasto logístico. Y...
Exacto, exacto. Vamos a la parte de captación de tráfico, porque aquí tenéis lío. O sea, aquí no podéis invertir en publi, tenéis 5 marcas. ¿Cómo conseguís comunicar para 5 personas o 5 perfiles de persona diferente? ¿Y cómo hacéis crecer una marca sin poder meter nada de dinero?
Claro, es un tema, ahora en 2023 ha cambiado bastante con respecto a 2018. Yo en 2018, a ver, vayamos al principio. Yo lo que tenía claro es que en un producto tan nicho había que potenciar el SEO.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo lo sabe, que le gusta un poquito el marketing digital. Cualquier acción de paid media, en cuanto cortas,
se quita.
Bueno, pues lo mismo es crear una audiencia y puedes hacer retargeting, ya está. Pero adiós. Sin embargo, todo lo que hayas cultivado a nivel SEO en el tiempo, eso te puede seguir ayudando en el tiempo. Entonces, desde el primer momento empecé a trabajar el SEO. Generar contenidos y trabajar mucho las categorías. Yo me acuerdo cuando estaba en Vocento, yo llevaba 4 portales verticales. Mujer Hoy, Grada 360, Finanzas.com y Hoy Cinema. Y en Mujer Hoy hacían una cosa muy bien, que es crear como colecciones o secciones por famosas. En el momento de Sara Carbonero, entonces cuando la gente buscaba Sara Carbonero, Mujer Hoy tenía una sección donde había 700 noticias de Sara Carbonero a nivel SEO. Eso era gloria. Entonces siempre era primera posición. Entonces ese tipo de conocimiento, por eso yo digo que hay que ser primero trabajador para ser luego emprendedor. Uh-huh. Ah, hay gente que lo conseguirá, son muy inteligentes. Yo, como no lo soy,
claro, ni pues, yo tampoco.
No, pues me tengo que,
no te preocupes, estamos
lo tengo que aprender. Entonces, trabajé mucho el SEO. Luego empezamos a ver cómo empresas europeas, porque Google no tiene una normativa española, tiene una normativa internacional. Y yo me topé con empresas austriacas que estaban sirviendo AdWords. Y vi que metían una landing por en medio. Entonces, estuvimos haciendo experimentos porque dentro del funnel de conversión, yo sé que un producto nicho que hay que comunicar, el primer clic no te va a dar la venta. Uh-huh. Pero con que entre en la web, ahora van a quitarlas, pero las maravillosas cookies nos daban la posibilidad de hacer retargeting.
Claro.
Entonces, yo jugaba a muchos impactos en muy corto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque sabía que en 2 días me iban a tirar el anuncio.
Claro.
Pero lo mismo, en el primer día le metía un presupuesto muy potente, sacaba muchos usuarios para crear una audiencia. Y esa audiencia, durante 30 días, ya me la estaba llevando una landing inocua completamente, claro, sin marca ni nada, para generar lead o meterle ahí una oferta. Entonces, tienes que ir jugando y agudiza mucho el ingenio. Ahora ya servimos en Meta, servimos en Instagram, vendemos en Amazon. Todos dicen que no se puede vender cannabis, pero al final terminas vendiendo, de alguna manera o de otra.
Y pasarela de pago habéis tenido lío también.
La pasarela de pago es mortal. A ver, nosotros creo que hemos hecho también una cosa muy, muy bien, que es todo el tema de PR. Nosotros hemos tenido una agencia de PR, en el equipo tengo a Ana García, redactora jefa de una revista de Prisa, también está en Rolling Stone. Escribe muy bien, hemos tenido muy buena presencia, nosotros hemos salido en Forbes como el proyecto de CBD número 1 en España, Business Insider, La Razón, ABC, todos lados.
Ya solo te quedaba venir este podcast.
Que era lo más importante. Y no porque seamos muy buenos, sino porque hemos sabido estar en el momento comunicando una historia interesante. Entonces, cuando el departamento de riesgo de los bancos veían que nosotros vendíamos CBD, yo me acuerdo de ir a 12 bancos y los 12 decirme los comerciales que ya tenía la pasarela y después el departamento de riesgo tirármelo y decirme uno que no puede vender cogollos, otro que no puede vender y liquids, otro, cada uno decía una tontería, pero al final no te dejaban. en cuanto nosotros salimos en expansión, facturando más de 1 millón de euros, levantando ronda 1 millón de euros, ¿no? Claro. Pues, de pronto me sonaba el teléfono y ya me llamaban de los bancos y cambia todo. Entonces nosotros a día de hoy tenemos concedidas 3 pasarelas de pago de bancos.
Qué bueno.
Que no voy a decir cuáles son porque si no me los copian. Pero la mayoría del sector matándose por conseguir una pasarela de pago. Por supuesto no Stripe, por supuesto no PayPal, que PayPal es maravilloso. Lo pones, te dan el OK y cuando has facturado se quedan con el dinero y no te lo devuelven. O sea, digo, muy honrado, bien, maravilloso. O sea, digo, en mi lista de amigos para el cumpleaños.
En la mía tampoco está.
Tampoco. Y incluso Shopify, pues la parte payments.
Uh-huh. Que es, no te deja.
A día de hoy no. Yo sé que están haciendo ya pilotos en Canadá, pues ellos son canadienses además, sí. A ver si pronto llegan, porque, joder, la tasa de conversión con Shopify Payment, eso fluye, eso,
sí, sí.
Y lo necesitamos.
Un saludo a Shopify, que estuvieron a punto de ser patrocinadores de este podcast.
¿Y por qué no lo son?
No lo sé. Si nos están escuchando, dejaron de responderme a los mails.
Hablaremos con Gonzalo, ¿no?
Sí,
le damos el toque con Ane, ¿no?
Hay confianza. Yo siempre que hago la pollita, por si acaso cae. Nunca se sabe. Vale, si nos centramos en futuro, ¿qué futuro ves? Además, tienes claro que una vez que has entrado en rondas, ya el objetivo posiblemente sea vender o no. ¿Cuál es el objetivo que tienes ahí?
Nosotros todavía no somos rentables. Primer objetivo, ser rentables, porque si no, una ronda te dura un año.
Uh-huh.
Y necesito que esta ronda ya nos haga bootstrap y que no estemos quemando caja tontamente. Aparte, como cualquier CEO de cualquier empresa, cada vez que hay una ronda, si tienes una ronda al año, trabajas 4 meses. Uh-huh. El resto estás liado en una ronda, macho. Uh-huh. Como te pilla el verano, las navidades, se para, luego sigue, te quita muchísimo tiempo y es un coñazo. Entonces, tenemos que ser rentables lo antes posible. Yo ya no puedo ahorrar más. Uh-huh. Me he ido de un coworking espectacular en el que estábamos, Talent Garden, que es donde conocí a Gonzalo, sí. que lo llevaba allí. Tengo oficina ya propia, que me vale 3 veces más barato. Hemos reducido equipo, hemos negociado con proveedores para tener mejores precios. O sea, yo ya en gastos no puedo reducir. Ahora lo que tengo que aumentar un poquito facturación y ya estaríamos en break-even. Esto es lo primero. Una vez que seamos rentables y la parte financiera está asegurada, tema internacional.
Eso te iba a decir.
Nosotros cada vez tenemos más presencia en Portugal y en Francia.
Uh-huh.
Italia lo queremos tocar, porque estamos allí vendiendo, pero a nivel B2B2C, es decir, a través de Amazon, claro, o de otras plataformas. Pero no tenemos presencia potente a nivel B2C. Pero igual, tendremos que primero sembrar para luego hacer paid media, poco a poco. Y luego... parte de mí está dividido con el vertical de cannabis medicinal. Es una cosa que me ilusiona muchísimo.
Uh-huh.
Hemos metido ahora en la empresa una inversora muy potente que entra también como advisor y viene del mundo médico.
Uh-huh.
Que tenía, ella vendió una CRO, una empresa de validadora de medicamentos.
Uh-huh.
Y tenemos que estar ahí. En el momento en el que... Además, esto lo digo en así de crudo. Si tú quieres que la valoración de tu empresa crezca a nivel facturación, tienes que estar duplicando todos los años.
Uh-huh.
Si eres capaz de abrir un vertical innovador, la valoración de tu empresa va a multiplicar por muchísimo más.
Totalmente.
Y eso es lo que estamos ahora. Solo seguimos trabajando en facturar más. Tenemos ahora un deal muy potente en México con el sistema sanitario de allí, uh-huh, que nos puede revolucionar la empresa, pero puede que no salga, porque las cosas de mayorista y B2B...
Nunca se sabe.
Suerte.
Claro.
Pero si conseguimos tener nuestra API farmacéutica, el proyecto... Es otra cosa.
Además que te puedo contarlo y es más bonito para ti. O sea,
completamente.
Hemos hablado antes un poco de los públicos, yo los conozco porque invito a todo el mundo que entre en la web y entre Instagram, que por un lado tenéis gente que podría ser mi madre o mi padre, otro perfil que puedo ser yo y otro perfil que es gente que va asociado al trap, a la noche, a la zona urbana. Eso es complicadísimo a nivel de gestionar, a nivel de comunicación. Entonces... Sí. ¿Esto cómo lo llevas a otros mercados, ¿no? Yo pienso, y hablábamos que en Estados Unidos y en Canadá esto es legal o está mucho más interiorizado para el público que lo consume. ¿Tú vas a intentar abarcar Estados Unidos o Canadá o son nichos a los que no quieres jugar?
Yo creo que a día de hoy no tiene sentido para nosotros.
Vale.
Principalmente porque es como ir a la guerra con un periódico de estos que le dan a los toros en San Fermín. No tiene sentido. Ellos llevan ya marcas posicionadas... ha cambiado el concepto de inversión pública en Estados Unidos, lo está cambiando ahora Biden y las empresas cannábicas van a poder recibir ayudas públicas.
Claro, tampoco podéis, no os pueden dar ni un ENISA ni nada por el estilo.
Nada, nada, Nisa, nada. En Nisa, nada, nos dijeron desde Nisa que nuestro sector no estaba regulado. Y yo, mira, no me voy a poner a discutir. Esto está todo lo regulado que tú quieres que esté regulado.
Claro.
Lo que pasa es que lo mismo no está regulado de una manera tajante, de manera penal o lo que sea. Pero aquí dice claramente que el producto es un producto de consumo y se puede vender. ¿Qué más regulaciones? Bueno, da igual, no me voy a meter ahí.
¿Y algún fondo? Claro, los fondos no se la juegan con vosotros, entiendo, ¿no?
Algunos sí les gusta el proyecto y avanzan, pero nosotros toda la inversión que tenemos es de Business Angels.
Claro.
Toda. Tenemos 46 socios ahora mismo.
O sea, toda la parte reputacional, claro, entiendo que será muy complicado que alguien se la juegue, no había caído en eso. Claro.
Es mucho más complicado en el sentido de conseguir inversión. Sí es cierto que, bueno, al estar un mercado no tan regulado como otros, es más fácil escalar si haces las cosas bien.
Claro.
Y nosotros, bueno, hemos pasado de facturar el primer año 49.000 euros, siguiente año ya me parece nos fuimos a cerca de 600.000, o sea, te digo, no, a 250 y luego a 600. Siempre fuimos pam, 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 pam. Y eso a la gente también le gusta mucho. Para que tú te das una idea, la valoración de la empresa desde la primera ronda se ha multiplicado por 18,3.
Bueno.
Entonces, hubo gente que apostó por mí, porque apostó por mí a nivel personal. Total. No eran amigos ni nada, pero me dijeron, oye, coño, muy mal lo tienes que hacer. Si, coño, si eres un tío de marketing digital y desarrollo de negocio, que has trabajado en empresas que más o menos funcionan, y tío, entonces me metieron pasta, me metieron 3.000 euros, y ahora vendiendo una pequeña parte, pues se llevan limpitos 18 o 20.
Qué bien.
Coño, está muy bien. Son múltiplos muy potentes.
Pero... sí, sí.
Y me lo decía uno de ellos, se llama Bern, me decía, Borja, eres la única startup, el alemán. Dice, la única startup que me da dinero es la tuya, joder.
Y espérate que todavía no hemos terminado.
Bueno, todavía pierdes todo lo que te queda.
Todavía no hemos terminado, que esto es muy volátil. Lo mismo te cambia la regulación y
completamente. No, pero sí, el tema de bancos complicado y tema internacionalización es más sencillo a nivel europeo que meternos en otro mercado. También nosotros ya no solo somos venta online, vendemos a 146 empresas en España, hacemos marca blanca para varias empresas.
O sea, vender empresas te refieres...
vender nuestro producto, ¿vale? Y ellos lo venden.
Vale.
Farmacias,
o sea, sería un wholesale,
herbolistería, tal
ropa,
cual.
Sí.
Luego hacemos marca blanca para empresas de CBD, o no son de CBD, o son empresas que tampoco voy a decir el nombre porque no le he pedido permiso, pero nosotros le hacemos sus aceites de CBD, sus cremas cosméticas de CBD, y eso también es maravilloso porque todo lo que sea producir algo que tú vas a producir ya para ti, aunque sea con un label indistinto,
volúmenes,
economía de escala maravillosa.
Claro.
En vez de comprar 5.000 tarritos, compro 50.000. En vez de comprar 0.35, te valen 0.13.
Claro.
Aumentando márgenes, claro. Y funciona muy bien.
¿La producción es íntegramente en España o hay algo que se hace fuera?
Todo en España.
¿Todo en
Nosotros
España?
Compramos materia prima fuera de España, porque en España no se puede extraer CBD de la planta. Solo tienen licencia 14 empresas, de las cuales 8 son de investigación. Y las otras que quedan, pues no voy a decir nombres, pero te puedes imaginar, tienen padrinos, ¿no? Gente,
vale.
Gente muy potente, bueno, pues los que llevan el opio en España, el Caliber, son empresas muy potentes. Que no te estoy diciendo que le hayan regalado las licencias, sino que han sabido dotar de seguridad el proyecto y entonces de la EMS le han dado las licencias. Nosotros no podemos extraer, con lo que nosotros nos traemos ya el aislado, el destilado, de cara a producir en España pues, los productos cosméticos, porque que todo se considera cosmético, incluso los aceites son cosmético para la flora bucal, están tipificados. Y, tal.
¿Y la flor que yo he visto, eso viene de España? O sea, eso se fabrica en
nosotros
España.
Tenemos cultivo en España, dos. No es nuestro el cultivo,
vale.
Nosotros tenemos lo que se llama un cultivo privado. Un agricultor tiene 50 hectáreas, nosotros nos quedamos con 4. Y entonces, si vienen bien dadas, ya está pagado. Si vienen mal dadas, una araña negra, una inundación o un robo, oye, pues es tu problema, o sea, yo necesito el producto.
Vale.
Entonces nosotros tenemos Austria, en Viena, en España 2 y en Italia. Y en Portugal antes teníamos, pero ya no necesitamos esa flor. ¿Qué pasa? Que la flor es como el vino. Una uva Syrah y una uva Garnacha no tienen nada que ver. Entonces, donde se cultive hace que el producto final sea completamente distinto. Y la gente que le gustan los productos de CBD, los cogollos, que se venden como producto aromático, notan una súper diferencia entre un producto y otro. Entonces, igual que un día te apetece a ti más beber una Coca-Cola que una Fanta o un Ribera del Duero que un Rioja, pues esto es exactamente igual.
Qué interesante. Para cerrar, me gustaría saber que esa persona que nos está escuchando, yo te hablo de mis miedos, ¿no? O entre comillas, mi no necesidad de tomar este tipo de cosas para dormir, porque suelo descansar muy bien. Esa persona que nos escuche y que quiera probarlo, o quiera iniciarse, o siga teniendo dudas, ¿qué información le dais? ¿Y qué le dirías tú a él o a ella para, oye, si estás con estos síntomas o crees que esto te puede ayudar, pruébalo?
A ver, yo el mensaje, siempre digo el mismo mensaje. El CBD no cura nada. La primera persona a la que tú tienes que consultar en caso de que tengas un problema o una dolencia es a tu profesional sanitario, tu médico de cabecera, tu especialista. Y a él pregúntale, ¿me podría ayudar el CBD, el cannabidiol, para mis problemas?
¿Y sí. ellos ya están metidos? O sea,
nosotros tenemos neurólogos, nosotros, traumatólogos, cantidad de gente que están vendiendo nuestros productos en sus consultas privadas. Claro. Y tenemos constancia de que hay profesionales sanitarios del sistema público que recomiendan productos de CBD. No recomiendan el nuestro porque nosotros no podemos tener un trato comercial con ellos. Uh-huh. Pero yo tengo amigos en Málaga que son médicos y me dicen, sí, Borjita, yo lo he utilizado para la migraña y me ha ido súper bien. Cuando me llegan gente con unos dolores de migraña que son crónicos, les digo, oye, pues puedes tomar esto para liberar la ansiedad tal y también puedes probar el CBD. Y bueno, mucha gente lo prueba. Nosotros tenemos en nuestra web, en Profesor CBD, muestras gratuitas. Uh-huh. De un mililitro, como uh-huh. la que te regalé a ti en Amazon. Sí, sí. Y entonces así la gente puede probar. Tendrían que pagar los gastos de envío, o si quieren pedir otras cosas, la metes gratis. 0,00. O sea, no pagas nada. Bueno. Porque como mejor se sabe si un producto te puede ayudar, es probándolo. Pero por favor, preguntemos a nuestros médicos, que nosotros no estamos vendiendo medicamentos, uh-huh. que no debe sustituir un producto sanitario.
Te estás cubriendo en salud también por si nos escucha la agencia X.
No, pero es así, es que tiene que ser así. Aparte, esto es falsa humildad completamente. Yo sé que siendo transparente y humilde es como la gente confía en nuestro proyecto. Total. Si yo tengo aquí, nada, ¿qué tienes? ¿Un tío que le están dando quimioterapia? ¿Compra nuestro aceite más caro que le baje? No, tía, no. O sea, no. Así no se duerme.
Claro.
Pero ni ellos ni yo. Sin embargo, siendo transparente y tal, la gente pregunta, se entera. Lo más cómodo es ir y comprarlo y tomártelo. Es un coñazo tener que ir al médico, preguntarle, pero carajo, que es salud, hagamos las cosas bien.
Claro. Y la parte de atención al cliente y de recomendación, o sea, para nosotros cuando nos entra un típico comentario de qué camiseta me recomendáis, qué gramaje me recomendáis, etcétera, a vosotros, esa parte de lo que es el customer journey, ¿no? Hacer el seguimiento del cliente y ayudar al cliente, ¿cómo lo hacéis? O sea,
es muy complicado porque seguimos esta filosofía. Entonces, como nosotros no podemos recomendar producto, que hay mucha gente que lo hace, pero nosotros no recomendamos producto, hicimos un proyecto, además fue de mecenazgo tecnológico el año pasado, con Machine Learning. Uh-huh. Cogimos nuestros datos y vimos una primera fase, qué usuarios nos habían escrito preguntando acerca de una dolencia. Luego, por otro lado, qué usuarios habían visitado un producto, qué usuarios habían comprado un producto, qué usuarios repetían una y dos veces, y se les establecía un origen y un sistema de puntuación. Y creamos en Landbot, la empresa esta también, que también es de Demium, que funciona muy bien, como una especie de cuestionario. Y es nuestra comunidad con su comportamiento la que te recomienda un producto. Y nosotros dejamos claro que nosotros no recomendamos ningún producto, pero que nuestros usuarios que estaban interesados en estas temáticas han comprado esto y han repetido. Y eso ayuda a la gente a tener una orientación.
Qué bueno.
Y es la única manera.
Y qué complejo.
Joder, macho, no te lo puedo imaginar. Claro. De compartir conocimiento, porque no puedes hacerlo
todo. O sea, sí, yo soy muy fan de proyectos a largo plazo. Como también siempre alguien me pregunta en entrevista, minimalismo. Y digo, minimalismo tiene que aguantar 10 años. O sea, estamos el inicio, día 1, ¿no? Claro, vosotros tenéis que ir muy a largo plazo por movidas legales, por cambios de legislación, porque ese médico que hoy a lo mejor rechaza el CBD, mañana alguien le dice que puede ser bueno o malo. O sea, tenéis que tener una visión de esto en el futuro. Puede seguir funcionando.
Claro. Y yo te digo, ahora que parece que va a haber, pues no es mucho ya un gobierno, en cuanto haya un gobierno se reactivará la ley de cannabis medicinal, y la experiencia nos dice, porque ha pasado exactamente igual en Canadá y en Estados Unidos, que primero se regula el cannabis medicinal, uh-huh. Uh-huh. Y luego se regula el recreativo, a los 2 años más o menos. Lo que suele pasar es que al regular el cannabis medicinal, la sociedad pierde el miedo al producto, al principio activo. Se da cuenta que tiene un uso médico positivo. Claro. Y entonces ya se puede legalizar el recreacional. El momento que se regule el recreacional, esto va a ser Sodoma y Gomorra. Claro. Vamos a aparecer un millón de empresas vendiendo a cuchillo, claro, lo otro. Claro. Eso, espero que sí. Claro. Espero que sí, así que en eso estamos.
Pues a ver si dentro de cuando se regule. O sea, yo no voy a entrar en tema de gobierno, pues llevamos sin gobierno unos cuantos meses, parte de este país, sí, sí, cosas sí. De este país. Yo te cito dentro de un tiempo, cuando hay ese cambio y ese paradigma y la gente tenga mentalidad un poco más abierta, como puede ser Estados Unidos y Canadá, a que nos cuentes cómo evoluciona. Me encantaría saberlo.
Cuenta con ello. A ver si de aquí a año, año y medio tenemos ya algo más concreto y hay algún movimiento, porque el inmovilismo...
Es difícil.
Joder, macho, estamos dejando de ganar una pasta en impuestos a nivel estatal, puestos uh-huh. de trabajo...
Claro, yo cuando decías la parte de, oye, aquí se puede fabricar, entre comillas, el producto... Es que puede haber una industria de CBD en España también, sin ningún tipo de problema.
Por supuesto.
Y digamos, posiblemente a nivel de temperatura, de clima, de sol, pueda funcionar muy bien.
Súper.
Pues ahí damos ideas, por si alguien del gobierno nos está escuchando.
A ver, sí, sería bonito. Sería del bien. Gobierno que sea.
A mí me parece.
El tema es que haya movimiento y que eso luego es. Haya ayudas y que...
Sí, que se apueste por una industria que siempre nos quejamos que no tenemos, pero quizá lo que hay que hacer es invertir en industrias que están viniendo.
Efectivamente.
¿Algo más, Borja? ¿Nos hemos olvidado de algo?
No, yo creo que no. Darte las gracias.
Me encantaría preguntar a la gente si se ha enterado. O sea, por favor, que alguien me haga saber si... No sé, por Twitter, por Instagram, escribe donde queráis, pero... Hemos intentado explicar el CBD porque a mí me parecía algo muy interesante y queríamos explicaroslo también a vosotros y a vosotras.
Es un mundo, ¿eh? Yo que no venía de este sector, porque claro. Yo lo mismo fumaba marihuana a los 18 años, me daba ansiedad, entonces no... Y es un mundo. Y en otros mercados como Estados Unidos y Canadá se empiezan a trabajar otros cannabinoides como el CBN para el sueño, el CBG para dolores gástricos, una potencialidad brutal y muy interesante. Así que bueno...
Pues vendrán más cositas.
Seguro.
Nada más. A ti que has llegado hasta aquí, haz una cosa, coge este podcast y da like, suscríbete a lo que te apetezca, pero sobre todo mándaselo, te iba a decir a tu madre.
A tu madre.
Mándaselo a quien creas que pueda aportar valor y que se pueda informar sobre el CBD o se pueda informar sobre otro tipo de sectores que están creciendo y que a mí me parecen muy interesantes. ¿Algo más?
Nada más, Pepe, muchas gracias. Un placer.
Tío. Cuando lo pruebe, yo me comprometo a explicarlo. ¿Vale?
No, maravilloso. Como las influencers, ¿no? Bueno, han echado la cremita hace 5 días.
Me he echado la cremita y mira cómo tengo el hombro. Estoy cuadrado. ¿Te imaginas? Estaría bueno hacerlo. Dar las gracias a Iberia Media también porque nos abre las puertas de su casa todos los días. Esto que se graba 4K con cámaras profesionales para mí es un sueño. Y nada más, Borja. Nos vemos en 2 años.
Sí, bueno, espero verte antes.
Bueno,
pero,
sí, claro, no
pero igualmente
antes,
pero aquí sentados.
Me explicas cómo evoluciona.
Y cómo veo todo.
Mira,
vendré con una camiseta tuya, seguro. Que llevará 2 años puesta ya. Lavada, pero 2 años
claro,
puesta.
Aquí dirás que ha durado. Ese es el plan. Gracias a todos y
bueno,
a todas.
Bueno, muchas gracias.
Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. ¿Vale? ¿Te ha gustado?